www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad, de esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos? No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Esta fue una pausa para la meditación.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicent desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El cuidado animal va más allá de la ideología, es puro humanitarismo. Estamos en los albores de la quinta revolución industrial. Los adelantos científico-técnicos de esta era serán para una comprensión y solución de muchos problemas en el mundo. La inteligencia artificial complementará al ser humano y el chip cerebral de la empresa Neuralink comenzaron sus pruebas en humanos. Definitivamente el hombre pasará de Homo sapiens a Homo Deus. Ya el género humano caminó y aún continúa haciéndolo en el superhombre de Nietzsche. Alcanzó un gran desarrollo científico social acompañado de un vacío existencial autodestructivo de la esencia humana. La nueva forma de dar un nuevo enfoque a esa realidad con los mismos objetivos es el transhumanismo de la Agenda 2030. No obstante, muy pocas cosas de por sí solas son peligrosas y destructoras de la vida humana, a no ser por el mal uso de ellas por las propias gentes. La fusión de la biotecnología e inteligencia artificial, biorrobótica, es un proceso superior que busca la mejoría humana que se sustenta en el respeto de la dignidad humana, la libertad y sus derechos humanos básicos, y traería un equilibrio armónico a ese desarrollo ilimitado de las ciencias. Ya fue descrito que seríamos como dioses, según la visión de Paracelsus, o ustedes son dioses, en la descripción de Jesús de Nazareno. Aquellos conceptos metafóricos ya tienen un cumplimiento literal. Son los pasos humanos por los adelantos científicos técnicos de la fusión humana e inteligencia artificial. Pero debe ser acompañado de un profundo valor ético y moral de la especie humana, que puede ser puesto en práctica desde hoy con el respeto a nuestros semejantes, a los animales y en general al mundo. Esta nueva forma de construir el modo de vida humano recuerda dos situaciones que no pueden ser diseñadas para nuestra propia mejoría como especie, especialmente biointeligencia artificial, con un mejor cuidado de los animales sin caer en el extremismo de supravaloración de las cosas por encima del humano. En Cuba Republicana, a su fundación en 1902, muchos abusos, atropellos y violencia contra los animales fueron prohibidos por ley. Las peleas de gallos, de perros, de peces y otros animales fueron censuradas, aunque después, en pocos años, tomaron nuevamente su curso en el país y actualmente son toleradas entre la cúpula y la gobernante. Recientemente, un hecho repugnante fue el acontecimiento en México el 28 de mayo de 2023. Un hombre airado, no sé si con su mente bloqueada o consciente en el disfrute de su velocidad, lo cierto es que una acción abominable tomó un perro, una mascota dócil y propiedad de otra persona y la arrojó a una olla a cierto invierno. Este salvajismo brutal y cobarde ocurrió en la municipalidad de Tecama, en el Estado de México. El perro era sano y manso, se llamaba Scooby, y su dueño Roberto Martínez, un niño de 11 años. Las muestras de rechazo e indignación fue generalizada tanto en México como en el mundo entero, especialmente por las redes de Internet. El individuo responsable fue arrestado el 30 de mayo de 2023 en una acción conjunta entre la Fiscalía de la Justicia de la Ciudad de México y sus contrapartes en el Estado de México. Su capital, Toluca de Lerdo, remitido a la Fiscalía de Justicia de Ecatepec, Palma, en el Estado de México, de los Estados Unidos Mexicanos. Y finalmente trasladado al centro penitenciario de Chiconautla. Existen tres identidades políticas independientes mexicanas, una de otras: Ciudad de México, antiguo DF, el Estado mexicano, y el país, los Estados Unidos Mexicanos o de México. El Código penal del Estado de México establece en sus leyes la debida protección de la vida y trato digno hacia los animales. Estas disposiciones contemplan pena de 3 a 6 años de prisión y 200 a 400 días de multa a quien cause la muerte por cualquier medio o prolongue la agonía de un animal que no constituya plaga. También la República Mexicana tiene pena severa para los actos criminales de maltrato o crueldad animal. La protección animal es un acto de bondad y misericordia humana. Hubo otros casos traumáticos que involucran a un perro, que es un suceso en Colombia, donde una avioneta se estrelló en la selva de Guaviare, Amazonía Sur. Todos sus pasajeros murieron, excepto 4 niños, uno de 13 años, 9 y 5 y 1 año de edad, que fueron rescatados 40 días después del desastre por el ejército y otras fuerzas de rescate de Colombia. Uno de los héroes de esa misión de rescate de los niños de la Amazonía Sur colombiana fue el perro socorrista que logró localizar y poner a salvo a los niños colombianos perdidos en la floresta salvaje, donde existen muchos animales peligrosos como jaguares, leopardos, cocodrilos, serpientes y otros. Después de la inmensa alegría por el rescate de los niños, se conoció que el perro rescatista nombrado Wilson desapareció en la selva. La búsqueda del perro Wilson continúa y ojalá sea un final feliz el regreso del pastor belga rescatista a su unidad. La Escuela Militar en Bogotá, donde se formó, le dará sus honores debidos. La vida de estos canes, Wilson y Scooby, nos muestra la importancia del cuidado de los animales sin igualdad, por ser objetos, ni tampoco sobrepasar a nuestra humanidad. Ellos tienen vidas conscientes y merecen respeto, bondad y misericordia por los valores humanos, rasgos inherentes de la especie humana. De la simbiosis de biointeligencia artificial o transhumanismo no necesitamos para la conservación y funcionamiento de esos valores. Las máquinas, en el sentido de vidas independientes, no son el futuro per se de la humanidad, sino el propio ser humano en su proceso de integración, sirviéndose de esos adelantos científicos para una mejor perspectiva en la sociedad. Sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Dean Chap, y está titulado La lucha no violenta, su método para desafiar la injusticia. Y como bien sabemos, el estudio este que llevamos en el Autón Libre, existen varios métodos de la lucha cívica no violenta, que son más de 200. En este libro de Inchar se recoge 198, pero ellos nos sirven para afirmarnos en nuestra lucha contra la injusticia y también para conquistar nuestras libertades. Y por eso tratamos de esto, porque esto es un método no violento, un método civilizado y amoroso que no busca hacer daño a nadie, sino restablecer los derechos fundamentales, en el caso de nosotros los cubanos, aquí en Cuba, de una república libre y democrática. Y como bien ustedes conocen, existe el método de esta persuasión, el método de no cooperación y el método de intervención no violenta, que no hemos visto, pero hoy quiero darle unos datos para comenzar de nuevo recalcar en estos métodos que existen para que usted tenga una visión profunda de cómo luchar contra la injusticia que promueve una tiranía. Y veremos hoy, en ejemplo, el método de intervención no violenta, algunos de ellos para en otro programa continuar y profundizar en ello. Ejemplo, la intervención no violenta se le llama también acción directa y está compuesta por 5 métodos y en él se aplica la titularidad de intervención psicológica, la intervención física, la intervención social, la intervención económica y la intervención política. Quiero conversar sobre esta misma intervención política para que ustedes vean que si nosotros en realidad contamos con este método de lucha y lo ponemos en práctica, podemos ponerle fin a la dictadura. Recordar que los que pueden cambiar hacia una transformación profunda en el país y erradicar ese régimen tiránico son la no cooperación y la intervención no violenta. que la protesta persuasión es solamente demostrar nuestro disgusto ante las autoridades que rigen el país, pero en sí no hay un cambio profundo en ello. Pudiera haber pudiera el llamado que se haga a las autoridades responder, pero generalmente no hacen otra situación de que continuar en su injusticia. La intervención no violenta en este aspecto de político está, por ejemplo, la sobrecarga del sistema administrativo. O sea, mucha gente van a puestos, vamos a suponer, a comprar alimentos y se sobrecarga eso que dificulta el proceso de desarrollo como protesta de los ciudadanos. El otro es revelar las identidades de los agentes secretos. Esto es muy bueno porque ahí demuestra la gran valentía y el desafío político que se está desarrollando en esa ciudadanía que ha encontrado en su fuero interno esa firmeza y valor y esa esperanza de luchar contra estos agentes secretos y ponerlo en público. Buscar el encarcelamiento, o sea, las leyes que estén puestas para que usted no hable o no se manifieste, bueno, hay que violarlas y aunque nos cueste el encarcelamiento. También la desobediencia civil a leyes neutrales, seguir en el trabajo pero sin cooperar, y la soberanía dual y gobierno paralelo, que eso se realiza ya cuando hay un fuerte movimiento de resistencia activo dentro del país y que llevaría entonces a un cambio profundo. Pasamos a la plaza internacional. Hoy le traigo una de Jesús Nazareno, maestro y filósofo hebreo que nació alrededor de 2000 años, y nos dice: todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da malos frutos, así que por sus frutos los conocerás. Y el tema que le traigo hoy está relacionado con esos frutos que da el árbol, y usted lo puede definir, y está titulado: el Vaticano recibe a un designado Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La orden de combate del designado gobernante y jefe del Partido Comunista de Cuba, PCC, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continúa vigente y haciendo daños traumáticos al pueblo cubano. Orden activada cuando las manifestaciones pacíficas de la jornada del 11 de julio de 2021, 11J, y quien manifestó toda su violencia extrema al asesinar al menos una persona. El gobernante Díaz-Canel bebió de su impopularidad en San Antonio de los Baños, lugar donde se inició las protestas pacíficas que se extendió por pueblos y ciudades de Cuba. No importó que estuviera escoltado por varios agentes de la seguridad y del Ministerio del Interior, MININ. Tuvo que oír los gritos de libertad y abajo la tiranía y los motes dedicados a su gris personalidad. Toda esa indignación popular contra la dictadura comunista se manifestó en lanzamientos de pomos de agua contra el tirano comunista, y si bien no le tiraron a matar, como él se vanagloria en decir, aquellas botellas de plástico no son el Smith & Wesson 38 o el EPRG2 que aniquilaron a los somocistas. Pero sí percibió el desprecio de tiranos por el pueblo. El grito de libertad de San Antonio de los Baños, que despertó una nación en más de 60 lugares del país, fueron las mayores manifestaciones contra el gobierno comunista desde el maleconazo en 1992. Ese maravilloso malecón habanero en una plaza pública, La Piragua, Díaz-Canel pensó dar un discurso sin preocupaciones. Los agentes fueron invitados y los agentes secretos y policiales cacharon a todas las personas que ellos invitaron a este acto y controlaron a las turbas comunistas invitadas, requisándolos a través de detectores de metales. Una valiente persona le hizo oír nuevamente y bien claro los desacuerdos irreversibles con la Junta Militar Tiránica Cubana y le deseó libertad al pueblo cubano. La represión del régimen Castro comunista contra el pueblo no se hizo esperar. Miles de manifestantes fueron aprehendidos, la policía fue casa por casa arrestando a la ciudadanía descontenta y que posiblemente participara de las protestas. Más de 5 millares de personas fueron detenidas, reduciéndolo a 1 millar que todavía siguen en las cárceles, dentro de ellas mujeres y niños. Todas aquellas realidades de manifestación de descontento popular del cubano no se reportó en la televisión estatal o sus cómplices en la propaganda subversiva contra el pueblo cubano y en la actualidad contra los ucranianos como Russia Today, RT, Telesur y Span TV. Asimismo, el designado Miguel Díaz-Canel, en un mínimo arrepentimiento por los crímenes cometidos contra el pueblo cubano, fue recibido en la sede de la Ciudad del Vaticano con todos los honores de Estado, como si fuera un presidente. Opresión de la nación cubana, que no por su continuismo ha colapsado su régimen y convertido en un Estado fallido a Cuba. En realidad, Díaz-Canel y su delegación comunista integrada por su familia, que muestra su nepotismo presente en el Vaticano, es un insulto al pueblo cubano. De los más de 1,000 prisioneros políticos, otros tantos desterrados y los asesinados durante las manifestaciones. El régimen solo reconoce un caso. Ajúntese la censura de la libertad religiosa en el país. Si bien el Vaticano negoció las relaciones de Estados Unidos con Cuba comunista y la flexibilización política y económica al régimen tiránico de Castro Díaz-Canel durante la administración de Barack Obama del 2008 al 2016, no se lograron las aperturas importantes. Sin embargo, sí de las embajadas en sus respectivos países. El régimen Castro comunista recibió los beneficios estadounidenses y aumentó la represión por ley en la práctica contra el pueblo cubano. Ojalá que el recibimiento extremadamente alegre del jefe religioso del Vaticano, Francisco II, al tirano Díaz-Canel, logre la liberación de los prisioneros políticos en Cuba, para que las palabras del pontífice romano, "me encanta que hayas venido", se ajusten a una realidad de justicia y refleje las protestas que hubo ahí frente al Vaticano durante la estancia de Díaz-Canel en Roma. El mundo se abrió a Cuba, como querían las autoridades vaticánicas, pero el régimen castrista continúa aplastando los derechos de libertad y el bienestar del pueblo cubano. Tanto es así que las estrategias de represión y control del pueblo se incrementaron con los lazos de las autoridades gubernamentales cubanas con la alianza militar con Rusia putinista y China de Xi. Dos regímenes que están dispuestos a matar cubanos junto a la tiranía cubana. De Rusia ya hemos comentado sobre el tema, solo dejaré claro que existe un acuerdo para frenar los anhelos de libertad del pueblo cubano a través de la represión a las ONGs que representan la sociedad civil. Incluso el gobierno ruso amenazó e insinuó su participación de apoyo en Cuba comunista si otras fuerzas no nacionales apoyaban in situ a la Cuba libre, al estilo de Kazajistán en enero del 2022. Ahora, lo más novedoso son las publicaciones del diario The Wall Street Journal, donde describen los nuevos acuerdos de Cuba castrista con China comunista en el mejoramiento y construcción de nuevas bases militares en tierra cubana, y lo expuso a través de estos títulos en sus artículos. Cuba albergará base secreta de espionaje china y enfocada en Estados Unidos. Del 8 de junio del 2023, en el mismo día, un editorial en el cual dice: el acuerdo de espionaje de Cuba con China tiene ecos de las tensiones de la Guerra Fría. Y recientemente, el 20 de junio de 2023, Beijing planea una nueva instalación de entrenamiento en Cuba, aumentando las posibilidades de tropas chinas en las puertas de Estados Unidos. La nueva base de espionaje china en Cuba, sus negociaciones estarían ya avanzadas según fuentes norteamericanas citadas por el periódico. De confirmarse este tipo de infraestructura, facilitaría la presencia de tropas chinas en Cuba de manera permanente y la posible expansión de las actividades de inteligencia, aseguró el Wall Street Journal. Este plan de bases de espionaje y de entrenamiento militar de China en Cuba está relacionada con el proyecto 141 de Pekín para la expansión de sus bases militares por el mundo y su red de apoyo logístico, una iniciativa del Ejército Popular de Liberación de China y convertir a China en la primera potencia mundial para el 2040. Ojalá Estados Unidos y la Unión Europea no le permitan estas instalaciones y aseguren la libertad en el mundo. Resumimos para mejor comprensión de todo lo tratado. Recordemos que en Cuba hay una tiranía totalitaria comunista que viola la libertad religiosa y que los amigos y amantes de la libertad en el mundo deben apoyar al pueblo cubano para que conquiste sus derechos humanos básicos. Y esa es una de las primeras premisas que tiene que tener un cristiano o cualquiera que tenga fe religiosa. Amar al prójimo como a sí mismo es parte de su humanidad, es parte de la libertad, es parte de los derechos humanos básicos. Y eso es lo que se viola aquí en Cuba. Por eso hay miles de cubanos presos en las cárceles de Cuba comunista, donde tienen 137 mujeres y 39 niños, jóvenes de entre los 16 y 18 años, que están, incluso hubo niños de 14 y 15 años en las cárceles, y algunos de ellos están enfermos de la mente, y el régimen cubano lo tiene preso ahí en contra de esos diagnósticos médicos que tienen desde muy pequeños. Por eso es una injusticia grave, y por eso nosotros, como proyecto Emilia, como ciudadanos, exigimos la libertad inmediata e incondicional de todos estos presos políticos, especialmente los de la 11J, esas centenares de mujeres que están presas y los niños que están en cautiverio. Recordemos que estamos ya en un proceso de la quinta revolución industrial y que nos llevará a un avance superior en la sociedad de desarrollo, pero no debemos olvidar de nuestra humanidad, y especialmente se demuestra contra los más débiles. Los más débiles dentro de las personas son los pobres, los presos, los enfermos mentales, los abandonados. Pero también hay débiles que nosotros tenemos que preocuparnos por ellos, que son los animalitos. Los animalitos son objetos, tenemos que tenerlos presentes, son cosas, pero tienen vida consciente, y por eso tenemos que nosotros tener misericordia con ellos y cuidarlos para demostrar nuestra humanidad, nuestra esencia humana se exprese en el trato hacia estos animales que tienen vida consciente, pero que no son racionales, no son iguales a las personas, no son superiores a las personas, pero al tener vida consciente debemos respetarlo. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Autón Libre finalizamos con una frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.